siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Radio Martí. Un placer, a nombre de todo el equipo, que estamos haciendo este espacio en este instante, martes, el lunes 14 de marzo a la 1:30 en vivo, recordándole siempre que hay que este espacio se repite en la programación de la radio para que llegue a más personas. Así que, bueno, saludo a Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción de este espacio y le saluda Alejandro Marcano Santelli. También quiero saludar a mis invitados del día de hoy, a quienes les agradezco eternamente por su tiempo y por regalarnos media hora generalmente para conversar y analizar los temas de nuestra Venezuela natal. Gladys Chirino, conocida como Azabache, actriz, cantante y sobre todo activista por los derechos humanos desde Argentina. Gracias, Azabache, por acompañarnos. Y a Edgar Simón Rodríguez, también abogado desde la Florida. Vamos a comenzar, como siempre, con las damas, porque, bueno, uno de los temas que estamos viendo después de esta minicumbre que hubo de la administración Biden con Nicolás Maduro, en el que se liberaron a dos estadounidenses presos por la dictadura de Nicolás Maduro, hemos visto un cambio de la administración Biden interesante. Han negado en algún momento que el tema, y esto es uno de los que vamos a hablar a lo largo de esta media hora, que la relajación de las sanciones no está planteado como tal. De hecho, este alivio de sanciones va a estar vinculado a pasos concretos del régimen chavista de Nicolás Maduro. Esto lo recalcó ayer el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una cadena, en un programa de Meet the Press, de la cadena NBC, y ha sido rebotado por Bloomberg también. Y bueno, cuando se le preguntó sobre los compromisos con Venezuela que podrían ayudar a poner petróleo adicional en el mercado. Pero bueno, este es el tema con el que quiero empezar, porque además más adelante le voy a agregar el tema de una reunión que hubo de los demócratas de este estado de la Florida donde vivimos, donde no están de acuerdo con este acercamiento. Pero, Azabache, quiero preguntarte, la administración del presidente Biden se ha dado cuenta, el mundo se ha dado cuenta que es una dictadura, una narcotiranía, y hay una presión fuerte, a pesar de que a algunos no les guste este acercamiento, muchos lo critiquen, pero ¿cómo evalúas tú este tema?
Mira, bueno, agradecerte primero el espacio, Ale, y a todo el equipo. Te voy a explicar cómo lo veo yo, ¿no? Yo no me creo el cuento del petróleo que los funcionarios en Venezuela, de Estados Unidos, llegaron a Venezuela por el petróleo. Vamos a estar claros que nosotros tenemos información desde hace muchísimo tiempo que la industria petrolera en Venezuela está destruida. De hecho, lo poco que hacen o lo poco que importan de Irán, el 60-70% va para Cuba. Entonces, es muy extraño que todos los medios de comunicación le pongan ese entre comillas, ¿no?, que es por el petróleo. Yo creo que hay algo más profundo, más oscuro, porque sabemos que hay tropas rusas en Venezuela, hay armas en Venezuela rusas, y este movimiento de Estados Unidos no deja de sorprender. Como no sabemos esa oscuridad, ahí tenemos un punto ciego, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos ahora se va a medir en unas elecciones de medio término donde Biden viene muy desgastado y mi opinión personal que esto que hizo no lo ayuda a nada, porque que vaya a negociar, sea lo que sea, con una persona que está señalada como un tirano, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que nosotros sabemos que su cabeza, la de él y la de toda la cúpula de poder, tiene precio, lo deja muy mal parado ante todos los países democráticos. No debemos olvidar, Ale, que estamos viviendo una guerra, para mí, una guerra global. una guerra donde la economía mundial juega un papel importante, donde la revolución tecnológica juega un papel importante, que aunque nosotros vemos en Ucrania la forma bélica, la guerra es global. Recuerda que claro, estamos en un proceso de globalización. ¿Me explico?
Entonces, perdona que te ataje ahí, Azabache, además de respetar tu punto de vista, porque evidentemente es tuyo, pero tienes algo en el análisis que quiero apoyarme en Edgar Simón Rodríguez, porque fíjate, cuando tú hablas del tema del petróleo, que sabemos que no es cierto que Venezuela pueda surtir petróleo, y Estados Unidos, como me dijo un economista la semana pasada, Tulio Rodríguez, me dice, Estados Unidos nos enseñó a nosotros a usar, a cavar y a vender el petróleo. Ellos saben perfectamente la merma de la industria. Incluso en un reportaje que hice hoy para las plataformas de radio y televisión Martí, Rafael Quiroz, que es economista de ellos, dice, reconoce que los compromisos petroleros del régimen con sus aliados va a seguir intacto. Es decir, que ese poco petróleo, los 700.000, 750.000 barriles que ellos producen, se los tienen que repartir a su gente y lo más para su consumo interno. Pero fíjate el otro punto que tú tocas, que me parece muy valioso. ¿Qué pasaría, Edgar, y te doy las gracias por acompañarnos también, Edgar Rodríguez, abogado venezolano, si realmente esta reunión de la administración Biden con Maduro es precisamente, vamos a acercarnos, sabemos por inteligencia militar que ustedes tienen base en la Isla Margarita, ustedes tienen influencia iraní desde hace tiempo, tienen armas iraníes, y estamos en medio de una invasión de Rusia a Ucrania, pero que está en cualquier momento a punto de convertirse en una guerra nuclear, en una tercera guerra, no mundial, sino nuclear. ¿Sería plausible que la administración Biden dé paso adelante para desarticular a un enemigo posible tan cerca como bases en Cuba o en Venezuela? Básicamente de eso es lo que estoy hablando, Edgar.
Bueno, yo particularmente yo no creo que Maduro en realidad vaya a darle la espalda a Rusia ni a los que han sido sus aliados durante todos estos años, ¿no? O sea, más aún sabiendo que hay un respaldo a nivel de no solo geopolítico, sino también financiero, a nivel de inteligencia. O sea, estamos hablando prácticamente de una organización que está articulada internacionalmente, o sea, entre los chinos, los rusos, los iraníes y los cubanos. Entonces, yo veo este tema de la visita de estos funcionarios en realidad como un paso más de algo que se venía cocinando de hace tiempo. Sabemos muy bien que hay un grupo del Partido Demócrata, pero un ala radical que ha sido a hacer lobby junto con un sector de la falsa oposición venezolana y, por supuesto, funcionarios del régimen, que han venido haciendo el lobby para buscar quitar las sanciones a Maduro. Yo creo que están viendo una oportunidad en este momento. Y el tema del petróleo, en realidad, es prácticamente una excusa, porque se sabe que Venezuela no tiene la capacidad ahorita para producir más petróleo del que produce actualmente. Y además es un petróleo que ya tiene comprometido con la propia Rusia, con Cuba también, y con el consumo interno. Entonces habría que invertir mucho dinero, y en todo caso ahí quien se pudiera beneficiar, según lo que se ve a plena vista, es la propia empresa Chevron que está operando en Venezuela, y que bueno, de repente si le ampliaran un poco las licencias pudiera recuperar el dinero que quiere recuperar. Pero aquí yo veo que hay otras cosas, ¿no? Yo creo que hay dinero de por medio en una actividad de lobby que busca cualquier oportunidad para levantar las sanciones a Venezuela.
Bueno, vuelvo contigo, Azabache. También decías algo bien interesante en tu análisis inicial, que era las zonas oscuras, que nosotros no las vamos a saber, no las vamos a conocer, porque la inteligencia estadounidense y, por supuesto, el trabajo de los políticos, pues nosotros conocemos simplemente los briefings que nos dan, y solo el tiempo nos dará la razón si lo que uno está pensando, lo que ustedes creen, sea cierto o falso. Pero hay una realidad. Venezuela sigue siendo una dictadura, Venezuela sigue sigue siendo una tiranía, Venezuela sigue siendo centro de terrorismo, de narcotráfico. Y yo ahora quiero preguntarte por el presidente encargado, Juan Guaidó, porque si bien después de esta reunión, que fue informado, ya eso está reconocido por el propio equipo del presidente encargado, Estados Unidos le informa a posterior de esta reunión, después ratifica su apoyo a esta administración. Pero Guaidó, este fin de semana también estuvo de gira por el oriente del país con su proyecto Salvemos Venezuela. Y a mí me llama poderosamente la atención porque el llamado que hace a la acción de luchar por elecciones libres y justas. Y yo no sé en qué momento nos perdimos de que tiene que haber un cese de la usurpación, porque estas dictaduras evidentemente tienen el control de todo. El ejemplo lo tenemos en Cuba, con más de 60 años, y sus aliados en el continente, que son Nicaragua y Venezuela, pues tienen el control de todas las instituciones, de todo lo que va a hacer. Entonces, recorrer el país para elecciones, ¿con qué objetivo, Azabache?
Darle oxígeno al régimen, legitimarlo hacia el mundo, maquillarlo de democracia, una democracia que sabemos que no existe porque no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes. No existe la democracia en Venezuela. Todo es una payasada de una oposición funcional al régimen. Yo lamento mucho por todos los venezolanos dentro y fuera del país, porque el régimen oprime tanto los que están adentro como los que están afuera. Lo lamento muchísimo, pero tenemos que entender que esta falsa oposición trabaja para un régimen tirano asesino, que el problema no solo está en Venezuela, sino que está es mucho más grande a nivel global. Hoy lo que estamos viendo, Ale, es el planeta se está dividiendo no en izquierdas y derechas, sino en autocracias, tiranías, dictaduras y democracias republicanas. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y mientras los amantes de la libertad y la democracia no hagan las acciones en conjunto, o sea, hablo de todos los países, para frenar a estos tiranos del mundo, avanzarán sin tregua. Entre ellos Venezuela, que ya sabemos que Venezuela es una colonia de Cuba, y todo lo que le alivien a Venezuela es para favorecer a Cuba. Entonces, si nosotros no entendemos el problema de raíz, nunca vamos a hacer las acciones para tratar de frenar a esta gente que avanza sin tregua.
Edgar, ¿este análisis de Azabache lo compartes?
Sí, totalmente, Alejandro. Y además que ya lo interior en Venezuela, me preocupa ese escenario de esas negociaciones y ese acercamiento entre los funcionarios de esta administración y el régimen de Maduro, porque están poniendo sobre la mesa la activación de la negociación de México, ¿no? Y entonces ahí lo que me preocupa es que vayan a llegar a un acuerdo en el que levanten las sanciones con el compromiso de que se celebren unas elecciones. Pero entonces, ¿qué tipo de elecciones van a hacer? ¿Van a ser las mismas elecciones de siempre con un CNE que está controlado por el régimen y que, por tanto, el resultado ya estará preparado por ello? Entonces, es muy preocupante que Estados Unidos vaya a caer en esa trampa del régimen, porque ellos, obviamente, para tener acceso a dinero y al reconocimiento internacional y al reconocimiento también de unas elecciones que celebren con las condiciones que están actualmente en las instituciones públicas de Venezuela, o sea, con esos rectores que fueron colocados a dedo por Maduro, son capaces entonces de hacerle creer a la administración Biden y al mundo, a la comunidad internacional, hacerle creer que entonces sí, van a hacer unas elecciones presidenciales en cuando sea que decidan hacerlas, pero que será otra pantomima más, que serán falsas elecciones y sabremos el resultado de esas elecciones como ha ocurrido anteriormente.
Y mientras tanto se van olvidando de el ciudadano dentro del país, básicamente, aunque sufrimos todos, como también lo decía Azabache, ese ciudadano de un país que está quedando prácticamente de padres, ancianos y abuelos, donde el régimen los hace morir de hambre. Hay una increíble falta de medicinas porque eso no se corrige, no hay gasolina, no la venden, simplemente por estados y solo por zonas. La dolarizada, por supuesto, imposible comprarla para a un pensionado que lo que gana es menos de $2 al mes. ¿Por qué no está el ciudadano azabache, tú que eres activista también de los derechos humanos, el ciudadano venezolano como tal contemplado en ninguna negociación en México? Pareciera que la realidad, los problemas cotidianos que son por los que mueren de hambre, de inanición, por falta de atención médica, están siempre de último en la ecuación.
Bueno, porque estamos presenciando, mira, yo no sé si en la historia de la humanidad ha pasado algo igual. Esta gente entra por vías democráticas y luego cambia la constitución, las leyes, y va oprimiendo al ciudadano que después trata de sobrevivir porque no consigue salud, no consigue educación, no consigue alimento. Bueno, un abrazo a todos los jubilados y pensionados que decidieron salir hace poco a las calles de Venezuela. A los jubilados y pensionados que están fuera del país, que son más de 20.000, que no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años, entre ellos mi madre. Entonces, lo que vemos es la utilización de la ciudadanía, primero de sembrar las minorías, atender el llamado a las minorías para gobernar las mayorías. No sé si me explico bien esto, pero utilizan todo lo que es la cuestión izquierda de los trans, de los LGBT, todo el abecedario, o las causas que mueven a la parte social de cada país para instalarse. Pero el peor engaño, así que después que se instalan, no ayudan a esas minorías, sino que las utilizaron para tomar el poder. Y después que están en el poder, ejercer todo lo que es lo que pase por el Estado, que todo lo controlen ellos, como sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Porque aquí hay una cosa muy preocupante en las Américas. Aquí estamos viendo las Américas, nuestra Latinoamérica, también dividida en dictaduras, tiranías, y países que están paradictatoriales, como son México y Argentina el día de hoy. Entonces estamos viendo democracias que están arrodilladas a las tiranías de Latinoamérica. Y esto sigue avanzando. Mira, Colombia está a punto de elegir otro aliado de este sistema que es a nivel global, y eso es muy peligroso porque, vuelvo al mismo punto, siguen avanzando sin tregua y no hay nadie, absolutamente nadie, que los pare. Ale, yo creo que ese es nuestro mejor foco. O sea, nosotros tenemos que esperar lo mejor de Ucrania y del mundo, pero estar preparado para lo peor, porque como vienen las cosas, te juro que todos los países estamos en peligro, y mientras los países se sigan mirando el ombligo, solo el ombligo, y no den la mirada internacional, jamás van a saber lo que les viene encima.
Edgar Simón Rodríguez, con quien voy a conversar a continuación, es parte de mis invitados en el día de hoy en este espacio Venezuela Hoy. Igualmente Gladys Chirinos, conocida como Azabache, actriz, cantante y activista, es a quien escuchamos. Te pregunto, Edgar, fíjate, ¿cuál es el peor escenario para el hemisferio? Si un aliado de Hugo Chávez Frías, de los Castro Canel en Cuba, de Daniel Ortega en Nicaragua, llega, porque ya vimos el proceso este fin de semana y lo vemos, que obtuvo una gran votación, lo que hablaría de la posibilidad de que incluso obtenga la presidencia en una primera vuelta el 29 de mayo. ¿Cómo sería ese peor para un pueblo que está migrando, tanto el cubano como el venezolano, saliendo, escapando por donde puede, por mar y tierra, por selva? ¿Cómo lo has visualizado tú?
Bueno, a mí me parece increíble, en realidad, lo que le está tocando vivir al exón venezolano, ¿no? Porque sale escapando de la tragedia en Venezuela y entonces, bueno, cuando llega a los otros países vecinos se encuentran con que estas poblaciones, estas sociedades no tienen conciencia de lo que significa vivir bajo un régimen dictatorial de los comunistas. Y bueno, creo que si eso se concreta en Colombia, va a ser un revés bastante grande para la lucha contra el comunismo en la región, porque Colombia es fundamental por muchas razones, ¿no? O sea, además que imagínate que una de las fuentes principales del financiamiento de las guerrillas de la FARC y el ELN, tanto en Colombia como en Venezuela, es precisamente el narcotráfico. Entonces, imagínate, si Maduro ha servido en Venezuela, por ejemplo, para facilitar la salida de la droga de Colombia hacia Europa y hacia Estados Unidos, imagínate entonces teniendo un presidente que sea un exguerrillero, obviamente aliado de estas guerrillas, que son carteles de droga, en el poder. O sea, todo lo que van a poder entonces hacer desde el poder, todo lo que van a poder financiar a su vez en otros países, otras campañas presidenciales con sus candidatos comunistas, y sería un gran revés para la lucha en ese sentido.
Azabache, oyendo a Edgar, se me ocurrió hacerte una pregunta, porque yo generalmente me gusta como la parte sensible humana, para poner en contexto realmente lo que está viviendo el pueblo. Tu mamá es pensionada, yo sé que lo has mencionado en otras oportunidades, también vive de una miserable pensión, que yo creo que de eso nadie vive. Con $2 al mes nadie pudiera sobrevivir, sino en la más absoluta miseria. ¿Qué dice tu madre, Azabache? Perdona que te haga, y si me quieres responder, yo sé que lo harás porque tú eres tan sensible, nos lo demuestras siempre con tus análisis. ¿Qué dice tu madre de este proceso que pareciera tan corto, pero es largo, y no se le ve fin a esta dictadura, esta narcotiranía que nos ha tocado vivir y que nos arruinó como ciudadanos, como sociedad, como país?
Mira, mi madre llora todos los días. Mi mamá tiene 82 años, ella es cirujano anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor, y bueno, como te dije antes, no recibe su jubilación y pensión desde hace 7 años, pero no solamente eso, perdió país, perdió su departamento, perdió su vida, perdió su familia, o sea, está aquí conmigo, somos nosotras dos, pero perdió todo. Entonces, también una persona que ha sido, que salvó tantas vidas, yo no sé cuántas vidas puede salvar un médico en sus manos, pero muchas vidas salvó, y que hoy dependa, se siente dependiente de mí, se siente mal, porque ella trabajó además para el Estado, para el Estado venezolano, nunca trabajó privadamente, o sea, que todo lo hizo con mucho esfuerzo, y que hoy no tenga un bien pasar, o no sé cómo decirlo, una buena vejez, por el Estado. Yo hago todo lo posible dentro de mis posibilidades para cuidarla, para atenderla, pero ella siempre fue una mujer independiente. Imagínate que es una mujer como muchas latinoamericanas, que fue padre y madre a la vez, que mantuvo familia. Entonces es una mujer muy echada para adelante, que le entregó la vida, su vocación a su país, y que hoy esté en esas condiciones. Yo a través de sus ojos veo a los más de 20.000 jubilados y pensionados, que muchos no solamente han perdido todo, sino que no tienen hijos y que están en el exterior, en la calle, y muchos muriendo, Ale. Eso es crimen de lesa humanidad y nadie se hace eco de eso. Sin dejar de nombrar, por supuesto, a los que están adentro, con una miseria. Hoy estuve oyendo mucho la información de Venezuela, y la canasta básica está en $900. ¡$900!
Wow,
y lo que le pagan,
increíble.
Yo te juro, me quedé fría. O sea, y al jubilado, ¿cuánto le pagan? Ponle que sea $1 o $2, ponte que sean 7, ponte que sean $28 mensual. ¿Con qué comen? ¿Con qué viven? ¿Con qué se pagan sus medicinas? Es una tragedia, Ale, y te agradezco muchísimo, de verdad, que me des la oportunidad de decirlo.
No, y se lo voy a preguntar también a Edgar Simón Rodríguez, abogado que nos acompaña en este espacio de Venezuela hoy, antes de que se termine el tiempo, y Alejandro Sayas Bazán me diga que no podemos seguir conversando hasta otra oportunidad. Edgar, tu familia en Venezuela, fíjate esta desproporción, ¿no? Que a veces a uno se le olvidan los números. $900 comprar la canasta básica. Ahí no se está hablando de lujo, simplemente de tener la alimentación balanceada, que la pirámide te permitiría para tú tener una vida sana, saludable y, bueno, prosperar. Aquí se habla de $2, que es lo que está ganando los pensionados, que es prácticamente lo que gana el trabajador. ¿Cómo vive tu familia? Ya Alejandro me está haciendo señas. 4 minutos nos quedan.
Adelante. Allá en Venezuela, bueno, estoy, imagínate, acostumbrado, no solo a familia, Alejandro, sino tantos amigos que en algún momento, bueno, son profesionales incluso, o que tuvieron, sus familias tuvieron algunos negocios, comercios, antes, ¿quién se iba a imaginar que entonces con esta crisis iban a necesitar ayuda para comprar comida incluso? O sea, a mí me sucede con muchísima frecuencia que me piden amistades, me piden ayuda para las cosas básicas, pues para comida, principalmente para comida o para medicina, y es una situación bien crítica en realidad. O sea, creo que muchísimos venezolanos están viviendo es de las remesas prácticamente, y escuchas todos los días gente que se quiere ir del país. O sea, esa es una gran mentira, que Venezuela se está acomodando. O sea, es una propaganda barata del régimen, porque todos los días salen venezolanos por todas las vías posibles, y todos los días escuchas las personas buscando información de cómo hacer para salir de Venezuela, porque no aguantan ya la situación del país.
Bueno, y Azabache, termino contigo este espacio. Tú sabes que, hablando de las redes sociales, ayer me encontré eso, que nosotros somos ratoncitos leyendo todo el tiempo información de que llega, porque es la única forma de tener contacto con el venezolano en cualquier parte del mundo. Igualmente, las informaciones, alguien escribía: estoy sin luz, ayer estuve 4 horas, hoy llevo 5 horas sin luz, acaba de llegar y me estoy conectando. Este es un mensaje para los que viven afuera. Esto es mentira, que Venezuela se está arreglando. No se está arreglando, está empeorando. ¿Tú crees lo mismo?
Sí, totalmente, totalmente. Ayer, anteayer, me conseguí, ¿no? Me encontré con Emilio Lovera, y Emilio Lovera, en su show, habla de el parar un poco la destrucción, que Venezuela está parando un poco la destrucción para tratar de vender una normalidad que no existe. Entonces, es eso exactamente. Venezuela sigue en proceso de destrucción, un poco más lento, para poderlo maquillar de democracia ante el mundo. Tenemos que tener en cuenta, Ale, que esto es una guerra, que una guerra, la guerra mundial, la guerra global empezó hace mucho, y que tú estás luchando desde tu trinchera, como Edgar, como cada uno de nosotros, comunicando. Pero el mundo democrático y libre tiene que tomar acciones, mi amor, porque si no, no tenemos mundo, no tenemos ahora y no tenemos futuro, ni no se puede contar absolutamente nada, porque se va a replicar el mismo modelo de Venezuela en los diferentes países. ¿Qué va a pasar si el mundo entra en ese colapso? Entonces, vuelvo y repito, hoy más que nunca los ciudadanos tienen que estar comprometidos con la libertad y con la democracia de sus países, y defenderla como lo hizo el presidente de Ucrania, que está defendiendo su democracia. Pueden tener 1,000 opiniones de ambos lados, pero el presidente de Ucrania está defendiendo su libertad, su independencia y su democracia. Eso es lo que nosotros no debemos aceptar, ni tiranía ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. La libertad ante todo.
Muchísimas gracias, Azabache. De verdad que ha sido un gran y nutritivo programa para poner en blanco y negro lo que está pasando en Venezuela, lo que se está viviendo y, bueno, lo que nos ha tocado. Pero seguimos, como dices tú, en las trincheras. Edgar Simón Rodríguez y Azabache, Gladys Chirinos, de verdad agradecidos por su tiempo dedicado a Radio Televisión Martillo. Me tengo que despedir hasta el próximo miércoles en este espacio de la radio. No dejen de ver todos nuestros trabajos a diario en las plataformas, el mío y de todos mis compañeros, para que estén actualizados lo que pasa en Cuba y, por supuesto, también en Venezuela. Gracias a todos, gracias a Alejandro Sayas Bazán y a Tony Simons, mi equipo, para llevarles adelante este espacio de Venezuela hoy. Hasta el miércoles, a la misma hora, Dios mediante.
José Martí dijo: como la libertad vive de respeto y la razón se nutre en la controversia, edúquese aquí a los jóvenes en la viril y salvadora práctica de decir sin miedo lo que piensan y oír sin ira y sin mala sospecha lo que piensan otros.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover un